Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, recibirlas nuevamente en este espacio dedicado específicamente a la mujer, donde hablamos temas que nos interesan a nosotras, también a los hombres, ¿no? Pero destinado a la mujer. ¿Cómo estás, Victoria?
Bien, Vito, es un gusto compartir contigo y con todas nuestras amigas. Bueno, como siempre, tenemos algo para llenar la pancita y también algo para reflexionar, ¿no?
También, con una entrevista central que siempre buscamos que sea una historia de vida bastante fuerte y sí que lo va a ser la que vamos a compartir a continuación, que además nos va a llevar dos programas porque hay mucho para aprender. Pero antes cocinamos, si te parece, y continuamos un poco con las selecciones de recetas más bien saladas, ¿no?
Sí.
Para cocinar. Una muy interesante acá, los famosos tacos mexicanos, relleno, se puede decir vegetariano, supongo yo, de lechuga, con lentejas. Y les contamos entonces esta preparación o este plato para 8 personas, 8 tacos en realidad, si es uno por persona sería para 8 personas.
Sí.
Los ingredientes: 8 hojas de lechuga bien frescas y firmes, 3/4 de taza de lentejas secas o 180 gramos, una cebolla, un tomate, una palta, jugo de medio limón, una cucharada de aceite de oliva, sal y ají molido a gusto. Les contamos cómo se preparan. Si se utilizan las lentejas secas, se deben lavar y hervir en abundante agua hasta que estén tiernas antes de usarlas. Una vez frías, se reservan mientras en una sartén se rehoga la cebolla bien picada con un poco de aceite de oliva y también de sal. Cuando la cebolla está tierna, se suman las lentejas ya cocidas y se adiciona el ají molido para dar un toque picante a la mezcla. Retiran del fuego y añaden el jugo de limón para terminar de condimentar esta preparación. Por otro lado, lavan muy bien cada hoja de lechuga y disponen en un plato. Luego por encima colocan la mezcla de lentejas, aún tibia. Y por último, añaden unos cubos de aguacate y tomate bien fresco. Si se desea, se pueden servir ya listos para consumir o de lo contrario, cada comensal podrá elaborar su propio taco sobre las hojas de lechuga una vez que todos los ingredientes estén en la mesa. Esta es una receta muy rica en fibras, también en proteínas, en hierro vegetal, vitamina C, potasio y grasas buenas. Además es apta para veganos y celíacos y resulta ideal para diabéticos o personas que desean mejorar sus lípidos en sangre. Muy buena este detalle. Me interesaba también el hecho de que a veces cuando tenemos grandes comidas o para que la gente se sirva, ¿no? Esas comidas grandes que se arman, es una buena opción también.
Sí, en
también.
Práctico son ingredientes que son bien accesibles también.
Ahí está. Les contamos que vamos a tener como entrevista central el testimonio de Rosario Díaz. Va a ser la primera parte de la entrevista porque hay mucho para hablar de esta enfermera de 39 años que tiene 2 hijas, que actualmente sirve junto a su esposo, pero que han tenido un testimonio bastante fuerte, Victoria.
Un cambio rotundo de vida, un cambio drástico. Ella nos contaba, nació en una familia normal, de clase media acá en Uruguay, y no tenía ningún problema. Pero llegó la adolescencia, conoció a quien hoy es su esposo, y también eran los dos jóvenes que estudiaban, pero a raíz de determinados problemas que empezaron a surgir, van a ver que hubo todo un tema de droga, de asociación ilícita para delinquir, de todo un entorno que los había atrapado y que ella dice, yo miro y no entiendo cómo pude hacer todo, todas
sí,
esas cosas.
Es un argumento bien de película, porque, bueno, como vos señalabas, se van metiendo de a poco a lo que ya no es por ahí una opción, sino más bien es un negocio bien pensado. Su esposo que se vincula con las drogas, o sea, el consumo de drogas además del negocio, ella por ahí no a eso, pero sí a lo que conlleva, ¿no? La verdadera razón, en algunos casos, que tiene que ver con el dinero,
con
¿no?
el dinero. Una de las frases que ella decía era que ella estaba enferma, como su esposo, pero estaba enferma por el dinero, no por consumir. Y otra cosa que conversábamos con Rosario es que cuando la mayoría de los jóvenes o los adolescentes estaban buscando, bueno, la orientación, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a estudiar, a qué me voy a dedicar, ellos optaron por el camino de, bueno, del tráfico de drogas, uh-huh, en realidad. Y era la única manera que sabían de vivir, la única manera que sabían de sustentarse.
Claro.
Y, pero bueno, no es todo, todo oscura esta entrevista, sino que sí. Yo le había puesto un título que renacer es posible, porque uh-huh, realmente lo que pasó en la vida de Nipur y de Rosario fue un renacer.
Muy
Así
bien.
Que, si te parece...
Vamos antes a una pausa musical, luego escuchamos la entrevista a Rosario Díaz.
Estamos entre amigas, ha llegado el momento de la entrevista y hoy con una nueva amiga que se suma a tantas otras que han estado compartiendo con nosotros. Rosario, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, dispuesta a que me pregunten lo que quieran saber.
Muy bien. Hay algo particular en la vida de Rosario que ella, bueno, se va a presentar y nos va a contar un poco quién es, pero hay un antes y un después en tu vida y eso es en lo que nos vamos a centrar. Contanos, Rosario.
Bueno, tengo 39 años, dos hijas hermosas, Naomi de 17, Amaloa de 13 años. Hace 23 años que estoy con mi esposo, Alejandro Nipur Fernández. Soy enfermera, trabajo en el BPS, Sanatorio Canzani. Y bueno, sí, hay un, siempre uno cuando conoce al Señor, hay un antes y un después en la vida de cada uno, ¿no? Y bueno, cuando era una niña, me acuerdo que conocía lo que era por la parte de catolicismo, iba a catequesis, me gustaba, me sentía cómoda, pero después, obviamente, después tomás la comunión, lo hacía como algo medio monótono, ¿no?, que te mandaban tus padres. Bueno, después me alejé de todo lo que era eso. Tenía una familia bien constituida, tenía mi padre, mi madre, la situación económica no era mala, era una clase en esa época trabajadora, que se podía la clase trabajadora... vivía bien, digo, no había grandes problemas, pero bueno, cuando conozco, estando en el liceo, hoy entiendo muchas cosas que en ese momento no entendía, ¿no? Cuando voy al liceo, bueno, conozco al que hoy es mi esposo, ahí estamos en, lo conocí en tercero de liceo y nos hicimos novios en cuarto de liceo. Uh-huh. Él allí también era un chiquilín bien, estudioso, los dos estudiosos, teníamos un futuro, porque éramos, la verdad, uh-huh, los dos podíamos haber tenido un lindo futuro. Ahora lo tenemos porque estamos en el Señor. Bueno, fueron pasando situaciones, él tenía algunos problemas en su casa, a raíz de eso empezó, cayó lo que es la droga. Éramos tan chicos que en ese momento como que yo no me daba cuenta lo que estaba pasando. Sí, él empezó a cambiar de amistades, yo empecé como a ir a ver dónde estaban sus amistades, bueno, él terminó parando en lo que era antes el mercado agrícola, en una de las bandas más conocidas, ahí todo lo que es la parte de los Tumanes, cuando esa zona estaba bastante fea, que era una zona roja.
Les contamos todo esto porque hay amigas que nos escuchan desde otros lugares, estamos hablando de Montevideo, ¿verdad? Y así que bueno, se comenzó como a juntar con todo un círculo bastante complicado.
Ahí está, con un círculo realmente complicado, yo yéndolo a buscar un día, pregunto, mi padre me decía, no vayas a ese lugar, que te van a matar, que esto, que aquello, y yo por desobediente fui, y cuando llego, busco a mí, buscándolo, diciendo, si vieron a Nipur, y nadie lo conocía por Nipur, decían, yo, uno morochito, de ojos verdes, me dicen, el pelado Ale, yo digo, ay, ¿de quién me estarán hablando?, digo yo, bueno, ahí me entero que a mi esposo le decían, el pelado Ale, me llevan a un lugar, y bueno, como que ese lugar me atrapó realmente. Uh-huh. Teniéndolo todo en mi casa, ese lugar me absorbió, me atrapó, y a partir de ese día que entré a esa casa, pasé a ser uno más de ellos, empecé a convivir con ellos, empecé a estar en ese ambiente, bueno, en eso quedo embarazada, nace Naomi, al principio era como... Es raro de explicar, hoy lo entiendo, hoy que estoy de este lado entiendo que evidentemente el enemigo, ¿no?, uh-huh, toma las vidas de las personas, hoy puedo entender a las personas que están en esa situación porque es un ambiente que te atrapa, uh-huh, algo bien espiritual.
Y generalmente, mediante las carencias o los problemas que uno puede tener como un escape, ¿no?, es como la búsqueda del escape a la situación que estás viviendo en el momento.
Tal cual, porque yo hoy entiendo cosas como te decía que en ese momento no entendía. Aparentemente en mi casa estaba todo bien, tenía una familia constituida, pero evidentemente yo por algo me sentí cómoda en ese lugar. En mi casa estaban pasando un tema de separación, mis padres, mi madre se había ido de casa con mi hermano menor, y bueno, mi padre quedó muy afectado por esa situación, o sea que era un tema de discusión todo el tiempo, una situación horrible, y evidentemente yo encontré en ese lugar como un refugio, ¿no? Éramos todos de la misma edad. No había mayores, o sea que éramos. Sí,
Se mandaban solos,
sí.
¿no?
Claro, era como no había reglas, y como que ahí empezó a ser, pasó a ser mi familia, mis amigas, mis amistades, mi familia. Había amistad, porque uno dice, no, en ese lugar, bueno, sí, había y fue lo que me atrapó, tanto a mí como a mi esposo, ¿no? Y bueno, pasamos a ser parte de ese lugar, parte de ese sitio, ¿no?
Bien. Está muy interesante lo que nos estás contando, Rosario. Quédense, amigas, por ahí porque hay mucho más y hay un desenlace bien bonito para esta historia de Rosario que estamos escuchando. Continuamos entre amigas, les recordamos que estamos conversando con Rosario. Rosario nos está contando su historia de vida. Estuvimos hablando, Rosario, que naciste en una familia normal, de clase media, que aparentemente no faltaba nada. Llegó la adolescencia, conociste a Nipur, quien hoy es tu esposo, y bueno, a raíz de carencias de repente que estaban teniendo los dos, comenzaron a involucrarse en todo un ambiente de droga y bueno, como decías vos, era como una familia.
Una familia, éramos lo que hoy se dice, o bueno, en ese momento también, era un grupo para delinquir, era una asociación ilícita para delinquir realmente, porque era así. Digo, hoy yo digo, yo no entiendo cómo pude estar en ese lugar, pero hoy entiendo que es satánico, es algo bien satánico que te envuelve y terminás haciendo cosas que decís, ¿cómo pude hacer esto, no? Bueno, fue pasando el tiempo, vivíamos de eso, vivíamos de la venta de droga, éramos conocidos, mi
Ahí ya
esposo.
tenías a Naomi, a
Ahí
tu
ya
hija
tenía
mayor.
a Naomi, y bueno, el tema es que al entrar en ese lugar, no estoy hablando de una venta chica, sino que era estoy hablando de una boca grande, era todo como una empresa para delinquir realmente, donde un grupo de la gente, la verdad, de los más buscados, captada, si sale de esa zona, que digo, el que conoce esa zona, como era antes, o sea, gracias a Dios, nada a lo que es ahora, ¿no? Y bueno, el tema es que vas entrando en ese lugar y bueno, mi esposo empezó a consumir cada vez más. Empezó a consumir. Yo estaba tan enferma como él, pero por el dinero, ¿no? Por hacer dinero, no me drogué. Pero él sí que empezó a consumir y cada vez peor, hasta que consumió, cuando en ese tiempo no existía la pasta base, sino que la cocaína se cocinaba. Él empezó en esa época. Cada vez peor, bueno, ahí quedó embarazada Maloa, pasé la que es más chica, la de 13 años, ahí pasé un embarazo, la verdad, horrible, porque era todo, en nosotros realmente, y es literal, a causa de la droga, yo estaba enferma también, ¿no? Y era de noche, empezamos a discutir, y amanecía y seguíamos discutiendo.
Fuera de control,
Totalmente,
tanto el
fuera.
consumo como la vida de ustedes.
Totalmente, nuestra vida era un desastre, totalmente, nuestra vida era un desastre, literalmente. Y bueno, la cosa es que en una de esas, para resumirlo, porque sé que hay poco tiempo, en una de esas vueltas, Nipur buscando ayuda por todos lados, en clínicas que eran pagas, estuvo yendo al hospital donde le hacían de desintoxicación, pero no, nada servía, lo que le mandaban eran pastillas y él era peor porque él mezclaba pastillas con alcohol, la situación cada vez se iba más fuera de control. Yo estaba muy agresiva porque no podía controlar la situación. Él se iba 5 días de casa, volvía. Yo ya lo último, ya realmente a veces es horrible decirlo, pero estaba deseando que se fuera y se drogara para que sabía que ahí por 6 días no iba a volver y yo estaba tranquila en mi casa, porque él era volver y aquellos que saben lo que es convivir con un adicto, es horrible porque ellos salen, entran, revuelven, tocan, revisan y te transmite una situación, vos te enfermás con ellos porque estás mirando si se llevaron algo, si no se llevaron. La situación era un caos, a tal punto de que decía realmente la muerte de él. Estaba que se muriera porque era como para mí, yo decía, la única salida, qué horrible que yo tenía, porque era cada vez horrible la situación, ¿no? Y bueno, así apurándome un poquito, bueno, estuvo en varios lugares, después se internó en un lugar que se llama Remar, y ahí él conoció a Dios. Si bien no se convirtió, conoció, fue una semilla que se sembró del Evangelio. Yo iba todos los domingos porque la forma de verlo era yendo a los cultos. Y algo, evidentemente, el Espíritu Santo, algo obró allí que después fue la transformación total, ¿no?
Muy bien, estamos comenzando en la parte de la salida, ¿no? La puerta esa que se abrió, Rosario nos va a seguir contando, así que no se vayan, amigas, que tenemos mucho más para escuchar. Continuamos entre amigas, seguimos hablando con nuestra amiga Rosario, nos está contando su historia de vida. Estuvimos viendo una vida en la que, bueno, hubo adicción, hubo también delincuencia, pero hubo una salida también y nos quedamos en el bloque anterior, nos quedamos con, bueno, esa puertita que se empezaba a abrir, ¿verdad?
Sí, la verdad fue una bendición. Ni siquiera me imaginaba en ese momento en qué iba a terminar todo esto. Bueno, la cosa es que después él sale de allí de Remar. Ahí fue cuando nos casamos, porque en realidad nosotros obviamente no estábamos casados legalmente, vivíamos juntos, pero nunca nos casamos. El haber estado ahí, él cuando salió dijo, vamos a casarnos para hacer las cosas bien. Bueno, nos casamos, pero claro, volver al mismo ambiente. Siempre volvíamos al mismo ambiente, nunca habíamos tomado la decisión de dejarlo. No habíamos entendido nada todavía en realidad. Solo la semillita del Espíritu Santo que estaba ahí, que había sido sembrada, que iba a dar fruto. Así que bendigo a todas esas personas que oraron y pusieron esa semillita. O la cosa es que él sale de Remar, nos casamos, pero volvemos al mismo ambiente y la cosa fue cada vez peor. Cuando dicen, viste, que si la casa está ordenada, bueno, vienen siete demonios más, bueno, tal cual. La situación ahí fue peor, él estaba cada vez peor. Perdón, porque esto es importante. Antes, cuando él salió en ese periodo tan corto que estuvo bien, él agarra a uno de los chicos que conocíamos del ambiente, que también estaba en la droga, y hace que entre a Remar. Cuando el chiquilín está ese periodo en Remar, mientras tanto mi esposo desmejora
Sí, sale
horriblemente,
mejor.
pero este chico está meses en Remar y cuando sale se empieza a congregar en una iglesia, que es la iglesia a la que hoy asistimos, que es Pan de Vida. Porque es importante eso. O la cosa es que cuando Nipur empieza a estar mal, mal, este muchacho, Fernando, empieza a hablar conmigo, me empieza a compartir la palabra y me decía, porque que Dios te ama, que no sé qué. Yo decía, no, pero mirá lo que soy, estoy vendiendo droga, ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¡Qué vergüenza! Él me decía, nunca me voy a olvidar, fue una noche, yo salía de la boca y él me dice, ¿no entendés que Dios conoce tu corazón y Él mira tu corazón, no lo que estás haciendo? Y para mí fue impactante lo que me dijo. Y empecé a venir a la iglesia. Empecé a venir a la iglesia, aunque seguía vendiendo, seguía con mis amistades. Empecé a venir a la iglesia, empezaron a suceder cosas. Por ejemplo, un sábado vine a una reunión de mujeres y yo traía toda la plata de la que había hecho el viernes, la noche del viernes, para poder llevarla después de estar acá,
Sí.
a hacer las cuentas, lo que era rendir las cuentas. Y salgo y en la puerta me roban, en la puerta de la iglesia. Y yo ahí me di cuenta, nunca me había pasado. Entonces, como que Dios me mostró, es tremendo. Yo puedo estar 2 horas hablando porque es
Sí.
tremendo, me voy acordando de cosas. Dios me mostraba lo que vivían las personas, la gente que iba a drogarse, que robaba, y lo que le hacía a las personas, lo pude vivir en mi carne, y fue horrible la situación. Yo estaba con mis hijas, me sacaron un corte para lastimarla. Fue en la puerta de la iglesia, o sea que fueron muchas cosas que empezaron a pasar, que me di cuenta que era Dios el que estaba haciendo esas cosas. Bueno, la cosa es que yo empiezo a venir. Yo no, a veces no tenía ni ganas de venir, pero yo decía, no importa, me voy, me pongo el morralito y salgo caminando y me voy para la iglesia. Fui constante en eso. Al principio no venía a los cultos de los domingos, venía a las reuniones de jóvenes. Me quiero apurar porque aquí
No, sí, pero
quiero
está.
contar todo. Y bueno, y mi esposo estaba con delirio ya, pensaba que lo engañaba, me quería matar a mí, quería matar a todo el mundo. O la cosa es que él me sigue un día al culto de jóvenes, es un testimonio que tendría que darlo él, ¿no? Y él me siguió pensando que me iba a encontrar con alguien acá y venía con un arma
Sí.
en la riñonera dispuesto a entrar y matar,
Qué tremendo, ¿no?
sino a lo que estaban expuestos los jóvenes, ¿se dan cuenta? Y dice que cuando entró, nos vio todos aplaudiendo, dijo, están
Sí.
todos locos, bueno, la cosa es que él recibió el Espíritu Santo en esa reunión y empezó a venir conmigo. Yo le dije, la única manera, me pidió ayuda, Digo, la única forma de ayudarte es que empieces a venir a la iglesia. Ahí empezamos a venir juntos a la iglesia, empezamos a venir todos los domingos y seguíamos vendiendo, porque era de lo que nosotros sustentábamos nuestra
Desde
familia.
Desde cuando un joven, digamos, comienza a tomar su vida laboral o lo que va a hacer en la vida, ustedes habían elegido el camino, ese camino.
Sí, no sabíamos lo que era el trabajo, nuestras cuentas, y nos alimentábamos, nos vestíamos, todo, y los lujos que nos dábamos aparte, era todo con ese dinero. Y un domingo el pastor, nosotros estábamos atrás y dio una palabra que para nosotros fue el llamamiento que tuvimos, que es cuando él llama a los discípulos y dice dejar sus redes, que yo los haré pescadores de hombres, fue como que me taladró el pecho y salimos los dos y hablamos que a los dos nos había pasado lo mismo. Esa fue la palabra que Dios, la agarramos como palabra rema para nuestra vida, del llamado de Dios, y dijimos, bueno, a partir de hoy entregamos todo lo que tenemos. Y no importa si pasamos hambre, pero vamos a seguir al Señor. Bueno, y así fue. Fuimos, llevamos todo, no nos podían creer, se burlaron de nosotros. Ay, ya te veo así, el domingo que viene vas a venir, o el fin de semana que viene vas a venir a trabajar de nuevo porque no vas a poder y no sé qué. Y bueno, pasamos, pero fue algo tan fuerte lo que sentimos realmente un llamado de parte de Dios, que dejamos todo. El pastor explicaba lo que significaba dejar las redes, el pasado, todo, y bueno, así, y nos cambió la vida, realmente no teníamos trabajo, mi esposo empezó a trabajar en un supermercado, me acuerdo que él era, en el ambiente donde nosotros estábamos, él tenía un nombre, él era importante, y un día lo voy a ver al trabajo, él estaba arrodillado, lavando las bolsas de la leche en el superbero, y yo decía, me dio como una cosa, porque claro, el Señor te va limpiando y te va transformando, nos tuvo que transformar totalmente, de mis hijas tener todo, a llegar una Navidad y no tener nada para regalarle. O sea que ellas también tuvieron que hacer ese proceso. Y nunca me voy a olvidar la primera Navidad que nosotros estábamos mal porque no le habíamos podido regalar nada. Le habíamos regalado unas muñecas de plástico horribles. Y veíamos que Naomi lloraba. Y decíamos, Naomi, no llores, porque ahora papá y mamá no te pueden hacer estos regalos. Y ella decía, chiquitita, era chiquita, y decía, yo no lloro por eso, sino lloro porque es la primera Navidad juntos.
Sí.
Porque antes las Navidades eran comer y salir, dejar a la nena, irnos a algún lado a tomar, a alcoholizarnos o lo que sea, y era la primera Navidad en familia. El Señor nos sorprendía con los vecinos que nos traían, no sé, comida, pero no porque, porque realmente era, vivíamos de eso y dejamos de hacer eso, y el Señor nos sustentó. Fueron momentos hermosos donde yo vi la mano de Dios de una manera tremenda, y bueno, después el Señor nos bendijo con hermosos trabajos. Mi esposo es empleado público, yo que también estoy en lugar público ejerciendo como enfermera, y bueno.
Muy bien. Amigas, vamos a seguir escuchando más del testimonio de Rosario. Las invitamos para un próximo programa que nos puedan estar escuchando. Y bueno, hay esperanza, aún en medio tal vez de decisiones que no las tomamos del todo acertadas, Dios siempre tiene una puerta de salida en donde menos lo esperamos. Tenemos que estar atentos simplemente para mirar. Quédense por ahí que seguimos con más Entre Amigas.
Muy bien, escuchamos una parte de la entrevista, ¿no? En el próximo programa vamos a compartir la conclusión, por así decirlo, pero bien podemos ver que es una experiencia que no solo es de ella, sino de toda la familia, ¿no? Donde había que sanar, bueno, no solo a ella, sino a toda la familia, porque bueno, había también dos hijas de por medio, ¿no?
Había dos hijas que se habían criado, sobre todo la más grande, ella hablaba de la Navidad, lloraba. ¿Por qué llorabas? Porque no te podemos comprar regalos, no.
Claro.
Lloraba porque de emoción, porque era la primera Navidad que pasaban juntos. Y una cosa también interesante es que comenzamos a ver esa puerta de salida, ¿no? Que tal vez no de entrada ellos no tomaron la salida, sino que siguieron en la venta, en la vida que ya conocían, y bueno, también se tomaron de la mano de Dios. Y en un momento habla de dejar las redes, de ese llamado que Jesús le hizo en Mateo a los discípulos, y bueno, ellos confiaron en ese llamado. Rosario decía, ¿cómo Dios me va a querer a mí? ¿Cómo Dios va a poder hacer algo conmigo si yo lo que estoy haciendo? Hablaba de un episodio también de robo y cómo ella comenzó a entender lo que vivían las otras personas, ¿no? Y la reflexión que tenemos para compartir tiene que ver con eso, que las bendiciones de Dios son gratuitas.
Claro.
Está extraído del libro Breves Visitas a Dios de Hart Hussman y dice así, Imaginémonos a un muchachito parado frente a un gran mercado. En la vereda, afuera del mismo, hay mesas con montones de naranjas y mandarinas. Hay cajones de peras, manzanas y otras frutas. Adentro del negocio se pueden ver tomates, zanahorias y toda clase de verduras. En la estantería se exhiben botellas de leche pasteurizada, fideos, pan y toda clase de alimentos. Pero el pobre chico allí parado no ha comido nada durante todo el día, porque no tenía dinero y sus padres se habían ido aquel día quién sabe a dónde. De pronto, el hombre que vende todas aquellas lindas cosas sale de la tienda. Mira alrededor, observa al muchacho, lo saluda y lo invita a que pase. «¿Tienes hambre, pequeño?», le preguntó. «Pues ven, tomarás un vaso de leche y aunque no tengas dinero, comerás hasta saciarte». El muchacho miró con incredulidad a aquel señor a quien no conocía, pero como le habló con voz tan cariñosa y como él realmente tenía hambre y sed, tuvo valor y entró. Luego dijo, «A la verdad me gustaría tomar un vaso de leche, pero es que no tengo dinero». Sin contestarle palabra, el comerciante trajo una botella de leche y le sirvió al muchacho cuanta pudo tomar. Después le preguntó, «¿Y qué vas a comer?». El muchacho indicó su preferencia por las bananas. Prestamente, el hombre sacó 3 grandes bananas y se las puso al jovenzuelo en el bolsillo. Y cuando este, entonces rebosante de gratitud, se disponía a salir, el buen hombre todavía le entregó un paquete de masitas, un pedazo de pan y tantas manzanas como pudo sostener. Claro que es difícil encontrar una persona tan generosa como aquel comerciante, pero es exactamente así como nos trata Dios. En cierta ocasión dijo Isaías, profeta de Dios, «A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed». El profeta Isaías estaba pensando en las muchas cosas buenas que Dios tiene para nosotros y que podemos recibir sin tener que pagar nada por ellas. En la Biblia, Dios invita a que cada uno venga a Él y reciba sus bendiciones completamente gratuitas. ¿Y sabes lo que es el agua y el pan que Dios quiere darnos sin tener que pagarle nada? Es su amor y el perdón de todos nuestros pecados. Gracias a Jesús, quien pagó por nosotros, Dios nos ofrece su amor completamente gratis. Todo lo que tenemos que hacer es creer lo que Él nos promete en la Biblia. Es casi demasiado maravilloso para creerlo, ¿no te parece?
Sin duda que es maravilloso el hecho de que simplemente lo que necesitamos es creer en Él, uh-huh. sin importar en la condición que vengamos, ¿no? Uh-huh. Sí que Rosario y su familia dan testimonio de ello. Los invitamos porque en el próximo programa vamos a continuar con esta entrevista, pero por este programa ya nos quedamos sin tiempo. Y les contamos que se pueden comunicar de todas maneras. Nos pueden buscar a través de la página web www.llamadaweb.org. También nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org o nos pueden escribir por correo a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Queridos oyentes, será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.